Hola, ¿cómo están? Soy Natalia y bienvenidos a Cinepop, un podcast para todos los aficionados del cine. Esta semana está de regreso conmigo Fernanda Molina, pero bueno, bienvenida, Fer. Primero te voy a dar la bienvenida. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Nat?
Muy bien, muchas gracias. Quiero avisar que Fernanda y yo estamos grabando desde casa, entonces la calidad del audio quizás no es la óptima y a lo mejor escuchan ruidos inusuales de vecinos, de la calle. Lo estamos haciendo por seguridad, porque obviamente México está viviendo un momento crítico. Entonces, Fernanda y yo preferimos grabar desde casa y de todas formas queremos seguir con Cinepop y pues aquí estamos.
Sí, buscando soluciones a las circunstancias. Entonces estamos conectadas por Zoom y tratando de tener la mejor calidad de audio.
Exactamente. Pues estuvimos un tiempo sin vernos, Fer. Bueno, ahorita estoy viendo por Zoom, obviamente, pero estuvimos un mes casi sin grabar programa. ¿Cómo estuvo este descanso que tuvimos de Cinepop? ¿Qué pudiste ver? ¿Qué has estado haciendo? ¿Cómo ha estado tu descanso?
La verdad es que sí extrañaba Cinepop. Me da mucho gusto estar de regreso porque ya tenía ganas de hacer un nuevo podcast. Pero descansé bastante y vi varias películas. Una que vi durante este tiempo fue Sound of Metal. No sé si la has visto, que es una película que salió en el 2020 que ha tenido muy buenas críticas.
Así he escuchado de ella, es como gran contendiente porque tiene una actuación muy buena de Riz Ahmed, ¿no?
Ajá, exacto. Sí, sobre una persona que se queda sorda. Está densa, está interesante y vale la pena.
Ah, la voy a ver seguro.
¿Tú qué has visto?
Yo he visto varias películas también. Ah, y somos el primer podcast que no habla de Mujer Maravilla, así que bienvenidos a no escuchar.
Ah, sí. No vamos a hablar de Mujer Maravilla.
No vamos a hablar, yo la vi. Se me hace curioso que durante estos últimos 2-3 meses hay películas que tienen la palabra woman, incluida la que vamos a hablar hoy. Pero salió Wonder Woman, salió Pieces of a Woman, que es la que vamos a hablar, la de Carrie Mulligan, Promising Young Woman. Hay otra película en Amazon que se llama I'm Your Woman. Entonces, por alguna razón, todas las películas se han juntado de algo con la palabra mujer en esta época. Pero este no es el programa de Wonder Woman. Y siento que no quiero darle espacio a esa película. No está mala, pero no es para nosotros.
Sí, no, preferimos hablar de Pieces of a Woman, que también tiene la palabra woman y trata sobre mujeres. Entonces, seguimos un poco en la misma temática.
Claro, Pieces of a Woman, con su traducción en español, es Fragmentos de Mujer. Salió en Netflix el 7 de enero, es protagonizada por Vanessa Kirby, Shia LaBeouf y Ellen Burstyn. Y es una película que Fer y yo, desde que nos enteramos de qué era, decidimos escogerla para el programa. Creíamos que era una buena opción para nuestros seguidores, para nosotros hablar de ella. Pues bueno, Pieces of a Woman salió en Netflix el 7 de enero, pero se estrenó en el Festival de Cine de Venecia el año pasado, en 2020. También pasó por el Festival de Toronto, por esas mismas fechas. Entonces ya es una película que, digamos, los críticos han estado hablando muy a profundidad los últimos 4 o 5 meses. La película es dirigida por un director húngaro que se llama, perdón si lo estamos pronunciando mal, se llama Kornél Mandrusko. Y la película está escrita por su esposa, ¿cierto? Que es Kata Weber.
Sí, a mí se me hizo muy bonito cuando me enteré que la guionista y el director están casados. Se me hizo muy bonito este como equipo de matrimonio haciendo cine. Y han trabajado ya muchas veces juntos, no es la primera vez. De hecho, una de las películas que tiene Kornél, le voy a decir Kornél porque su apellido me cuesta mucho trabajo pronunciarlo, lo siento, es White God y Jupiter's Moon. Ambas son películas de fantasía y en húngaro. Esta película, Pieces of a Woman, es su debut de una película en inglés y una película más internacional, más comercial, por decirlo así, porque pues está en una plataforma enorme como Netflix. Y bueno, les quiero contar rápido de la trama de estas dos películas porque se me hace muy interesante, bastante creativas. White God trata de un levantamiento de perros contra los humanos y Jupiter's Moon trata de un refugiado sirio que después de ser disparado por la policía migratoria, desarrolla la habilidad de volar. Entonces, se me hace muy, muy distinto los temas que trata y después de mucha fantasía. Aunque esta película no tiene nada que ver con fantasía, esos son los temas en los que había trabajado el director.
Ah, está muy interesante. Aparte, este director también tiene como mucho background de teatro, que se ve también muy reflejado en esta película. Y es muy reconocido en Hungría. Es de los directores más reconocidos ahí, también en Europa, por los festivales. O sea, también su película ha estado en Locarno, me parece, en otro festival. Creo que en Sundance, bueno, en Estados Unidos. Entonces ya tiene como un historial de un poco cine independiente europeo, pero en Hungría es como un director muy reconocido.
Sí, de hecho la película White God ganó un Certain Regard en Cannes y también festivaló en Sundance y Jupiter's Moon estuvo en la selección oficial de Cannes. Entonces sí es un director bastante reconocido dentro del cine de autor.
Sí, exactamente.
Y ahorita que mencionas lo de teatro se me hace muy interesante porque Kata Weber también ella empezó en el teatro y ha escrito muchos guiones de teatro.
Y es actriz también, ¿no?
Eso no lo sabía.
No es su profesión principal, pero creo que también ha hecho cosas de actuación.
Sí, y este guión inició como un guión de teatro y luego se fue adaptado al cine. Entonces empezó como un guión que se llamaba igual Pieces of a Woman, que se estrenó en Polonia en el 2018 y estaba dividido en dos actos. El primer acto, se nos ha olvidado de hecho creo que platicar de qué trata esta película.
Sí, desde ahorita decimos que va a haber spoilers. Por si no la han visto, se las recomendamos que la vayan a ver y luego vengan a escuchar el programa. Entonces, solo sepan que ya vamos a empezar a hablar del tema. Porque también lo que estabas diciendo, Fer, de que no puedes hablar de la película sin revelar su trama.
Sí, justo, porque la película trata, en pocas palabras, sobre una mujer que pierde su bebé pocos segundos después de darle luz. Y realmente, ya con decirles de qué trata la película, ya te estamos... Para mí es un spoiler. A mí me hubiera gustado entrar a la película sin saber que su bebé se iba a morir, siendo que la hubiera experimentado bastante, muy diferente esa escena del parto, pero está muy difícil contar de qué trata la película sin decir eso.
Exactamente. Y pues ya dijiste un poco el inicio de esta película, entonces nos podemos adentrar un poco más hacia el tema principal. Pero antes de hacerlo, me gustaría como introducir a los actores que también colaboraron en esta película. La actriz principal, el personaje de Martha, es protagonizado por Vanessa Kirby, que si son fans de The Crown, seguro la conocen. En la primera y segunda temporada fue Princess Margaret. Y yo creo que era una de las chispas de The Crown esas primeras dos temporadas. Helena Bonham Carter lo hace ahorita, pero Vanessa Kirby creo que lo hizo de forma muy espectacular.
Excelente.
Es muy buena actriz y... ya está como en más franquicias, lo cual está interesante. Salió en Misión Imposible Fallout y va a salir en las dos siguientes películas de Misión Imposible. Igual fue parte de la última película de Fast and the Furious. Entonces ya se está como adentrando a este mundo de Hollywood, ¿no? Como poco a poco ya es como más reconocida.
Sí, creo que vamos a estar en los próximos años escuchando mucho su nombre.
Sí, yo creo que esta actuación es espectacular. No sé si... vaya a ser nominada como a muchos otros premios porque hay muchísimas contendientes, yo espero que sí, pero su actuación es muy buena y como dices, vamos a saber mucho de ella en los próximos.
Y ya ganó en Venecia por esta película, el premio de mejor actriz, entonces yo esperaría que mínimo le dieran una nominación al Oscar.
Sí, esperemos que sí, porque de verdad es una actuación muy real y muy, te afecta mucho emocionalmente, entonces creo que vale la pena verla. También es protagonizada por Shia LaBeouf, que queremos decir que Shia LaBeouf, desde que se estrenó un poco esta película en los festivales, Shia LaBeouf, pues siempre ha sido una figura controversial. Ya lo han arrestado dos veces en dos años anteriores, pero como que retomó camino. Y esta es de las películas que empezó a dar después de tener como varios problemas donde tuvo como muchos problemas de violencia. Pero en diciembre del año pasado, de 2020, fue acusado por su exnovia FKA Twigs por agresión sexual, acoso y estrés emocional. Entonces vamos a hablar de esto más adelante, sobre cómo impactó esto la película en sí, la historia, pero queremos decir esto, o sea, no queremos dejar pasar el trabajo de este director, esta escritora y los demás actores en esta película, porque aunque Shia LaBeouf no es nuestra persona favorita, y a él sí yo creo que ya deben quitarlo de todo Hollywood. No sé por qué sigue teniendo tanta relevancia. O sea, se hizo muy famoso con Transformers, y Fer y yo hablamos de él, y Fer no sabía quién era. O sea, es una figura como importante de los 2000s, yo creo, para gente de mi edad adolescente.
Donde se notó la brecha generacional entre nosotras con Shia LaBeouf.
Ya no necesitamos hombres tóxicos y agresivos en esta industria. Así que vamos a intentar hablar de él lo menos posible, sino de la película en sí y lo que significa su papel.
Sí, y curiosamente su papel tiene muchas coincidencias con su personaje, con su persona verdadera.
Sí, es su alter ego, básicamente.
Totalmente. O sea, el personaje de Sean, en el que interpreta, es una persona bastante agresiva y violenta. Y con los testimonios que dio FKA Twigs, son bastante similares a los que vemos en pantalla. Realmente eso asusta un poco cuando haces esa conexión y te das cuenta.
Y yo creo que también que, o sea, por eso lo escogieron para el papel. Por justo su historial en Hollywood como ser un actor. Pues obviamente creció en la fama. También tenía un programa de Disney cuando era más chiquito, que se llama Ben Stevens. Salió a Transformers. O sea, como que ha salido en películas como muy, muy famosas y siempre ha estado bajo la lupa de la fama. Pero eso jamás justifica sus acciones de agresión.
No.
Y sobre todo la agresión sexual, porque como dices, FKA Twigs salió con esta acusación hacia él y, por ejemplo, Sia, la cantante, también salió adelante y dijo que estaba de acuerdo, que ella también había pasado como por maltrato emocional de Shia LaBeouf.
Sí, y de hecho, estas acusaciones salieron un mes antes del estreno de la película y desde entonces Netflix ha omitido su nombre para ser considerado para un Oscar y no ha hecho nada de prensa. Estaba viendo algunas entrevistas de los actores y pues sale Kata Weber con el Mondrusco, Vanessa Kirby, Ellen Burstyn, pero no sale Shia LaBeouf y pues se me hace una excelente decisión que lo hayan quitado de toda la prensa porque es una pésima manera para promocionar su película. Y a mí lo que me impacta es que le hayan dado el papel, porque él ya tenía un historial de ser alguien bastante agresivo y violento y había sido arrestado varias veces. Y entonces, para empezar, ¿por qué le darían el papel?
Sí, no necesitamos a hombres así en nuestras ni pantallas chicas ni grandes, ni no queremos ver cosas así. Fuera de que su papel sea eso, es otra cosa. Pero hombres que actúan de esa manera no nos interesa. Y también ya mencionaste a Ellen Burstyn, que es la mamá de Martha. Y creo que también vale la pena hablar de ella, porque es una actriz que lleva años en Hollywood. Es una de las actrices como más reconocidas. Ganó el Oscar creo que en 1974. Por la película, una película de Martin Scorsese que se llama Alice Doesn't Live Here Anymore, y ahorita creo que tiene 90 años, o sea, ya es una actriz muy mayor, y tiene pocas escenas aquí, que vamos a hablar de ellas más adelante en el programa, pero son espectaculares, y también las escenas que tienen valen muchísimo la pena. Entonces, esta película definitivamente es una película que está hecha para buenos actores y para actores que saben cómo hacerlo. Y creo que Ellen Burstyn y Vanessa Kirby logran muy bien sus papeles.
Creo que lo dijiste muy bien. Esta es una película que demanda de buenas actuaciones. Se quedaría muy plana la película sin estas actuaciones.
Sí, exactamente. Si hubieran sido malos actores, yo, por ejemplo, algo que creo que no funcionó fue justo la química entre Vanessa Kirby y Shia LaBeouf.
Sí.
Creo que no parecen pareja.
No lo entendí.
Lo hacen a propósito un poco porque los dos vienen de lugares diferentes, pero aún así siento que esas dos personas en la vida real nunca hubieran terminado juntas. O sea, nada que ver.
Una última cosa que quiero decir antes de entrar bien a la película es de dónde salió la inspiración. Y pues viene de una experiencia personal de Kata y Cornell, que ellos también sufrieron la pérdida de un bebé en un aborto espontáneo. Y Kata empezó a escribir cosas en su diario que las tituló Pieces of a Woman. Nunca lo hizo con la intención de hacer una película ni una obra de teatro, lo hizo solo con la intención de desahogarse y sacar sus emociones, porque hay un poder muy sanador en escribir tus sentimientos y escribir lo que te pasa. Y con él le impulsaba que hiciera eso como un tipo de terapia. Y fue hasta después que decidió animarse a escribir el guión, y como dije, se empezó como un guión de una obra de teatro y después terminó en el cine. Y dice Cornell que realmente fue este guión que rompió el silencio entre ellos dos, porque era algo que no habían hablado, y hacer esto fue bastante terapéutica porque fue una manera de verbalizar todo lo que llevaban sintiendo por bastante tiempo. Entonces, aunque las circunstancias de lo que vemos en la película son totalmente diferentes a los que pasó en la vida real entre ellos dos, finalmente el sentimiento de pérdida de un hijo, que es el corazón de la película, está ahí y viene de ellos dos. Es una película extremadamente personal porque pues es de alguna forma su historia.
Sí, exactamente. Y lo interesante es cómo normalmente tenemos la perspectiva o del escritor o del director que hayan vivido eso de una forma, o que sea el mismo, ¿no? El mismo escritor y director quien haya contado su historia. Pero no se me ocurre nada donde unas personas que son pareja se unen para hacer un trabajo de esta forma, donde el director tiene su punto de vista y la mujer, que es la escritora, tiene su punto de vista. Entonces ves la perspectiva del proceso de ellos dos. Y entonces así como que entras a esta película, ¿no? Con la perspectiva de que los dos pasaron por algo muy difícil, pero una perspectiva muy difícil entre vivirlo como hombre y vivirlo como mujer.
Y justo ese es un tema, yo creo que principal de la película, la diferente manera en la que procesamos el duelo. Y creo que lo pones muy bonito, esas como diferentes versiones de duelo y de pérdida se juntan en este trabajo que es esta película.
Sí, exactamente. Estos, ¿cuánto creo que son? 26 minutos. Primeros 26 minutos es lo más espectacular de la película. Yo creo que de las escenas más hermosas que yo he visto jamás.
También.
Entonces, si quieres, introdúcela un poco más. O sea, ya sabemos que es sobre una madre que va a luz y pierde al bebé en ese momento, ¿no? Pero esta escena es muy larga y dura justo eso, unos 25, 26 minutos.
Pues la película abre con Sean, el personaje de Shia LaBeouf, en una construcción de un puente.
Aparte, curiosamente, entra con un hombre.
Eso es una crítica que yo le haría. No sí. Hubiera abierto la película con Sean, lo hubiera abierto con Martha.
Claro.
Pero bueno, empieza con Sean en el puente. Este es un puente al que vamos a recurrir mucho tiempo y vamos a ver el paso del tiempo a través de este puente en su construcción, ¿no? Lo que nos interesa es la escena del parto cuando da luz, que yo creo que empieza como a los 5 minutos de la película. Y así como dijiste, dura unos 25, 26 minutos toda esa escena y es lo mejor. Para mí la película vale la pena por esos 25, 26 minutos. Y después de ahí a la película le cuesta muchísimo trabajo sostenerse. Lo hacen todo a través de un plano secuencia, que yo creo que es la maravilla de esa escena. Y justo esta, la decisión de hacerlo de un plano secuencia viene detrás de la obra de teatro. Porque Cornell dijo que como la obra de teatro se divide en dos actos, uno era el parto y otro era lo que pasaba después del parto, esa sensación que se creaba en el escenario, todo de uno y no hay cortes, quería recrear esa misma sensación en su película y por eso decidió hacerlo con un plano secuencia. Y de hecho el fotógrafo, que se llama Benjamin Love, dijo que cortar hubiera sido una manera de sacar al espectador de la emoción. Y al no cortarlo mantienes ahí todo el tiempo. Entonces nosotros estamos, como la cámara no tiene ningún corte, nosotros no tenemos ningún suspiro, ningún descanso y estamos viviendo todo el tiempo acompañando a esta mujer en parto.
Exacto, y de un momento a otro vemos a una mujer que se convierte en madre y deja, o sea, nunca nadie deja de ser madre, ¿no? Porque si tienes un hijo siempre vas a ser madre. Pero en el momento en el que una madre tiene el amor del hijo y luego el hijo ya no está ahí, ese brinco que da esta escena sentimentalmente es muy fuerte para el espectador. Es extremadamente difícil. O sea, tú y yo no somos madres ni no hemos tenido hijos, pero eso es lo que intentan reflejar, ¿no? Como esta angustia y pérdida de una forma tan dura que también lo quieren reflejar con que el amor siempre va a existir. O sea, el amor de madre siempre va a estar ahí.
Sí, es una escena, yo creo que la describía como bella y terrorífica a la vez. Porque cuando está en el parto, así en las contracciones, lo que dice todo el tiempo el personaje de Martha es como, this is awful, esto está horrible, esto está horrible, esto está horrible, por el dolor. Realmente es una experiencia bastante dolorosa. Pero a la vez, cuando nace el bebé y lo tiene en sus brazos, hasta a mí me dieron ganas de llorar, porque te da una sensación de que valió toda la pena. Todo ese dolor valió la pena para crear esta cosa hermosa. Y es una experiencia, yo creo que de muchos sentimientos encontrados, porque estás en muchísimo dolor, pero a la vez estás con muchísima emoción y amor, porque estás dando vida a un ser humano. Realmente el parto se me hace una experiencia bastante conmovedora y bastante contradictoria, y hasta muchas mujeres te van a decir que es la mejor y la peor experiencia de su vida.
Sí, aparte, la forma en las que vemos los partos en películas, sobre todo películas muy comerciales, es ya sabes, todo es feliz, como ya se le rompió la fuente, corran al hospital, ya va a tener el bebé, y todo pasa como de un momento a otro. Y eso es una falacia completamente, no es verdad, no pasa eso. Uh-huh. Y estamos tan acostumbrados a que sea como retratado de una forma tan positiva. Y sí, obviamente es positiva, ya lo mencionaste. Pero también es un momento extremadamente duro y extremadamente difícil para una mujer llegar a eso. O sea, porque también son 8 o 9 meses de embarazo. O sea, es un tiempo donde culminan tantas emociones y empiezan tantas emociones que es muy difícil transmitirlo a escena. Y entonces a mí en todos los romantic comedies, en todas las películas chick flicks, odio siempre que es como, ¡ay, la escena del parto! Y ya corte a la siguiente escena y todos los partos duran 5 minutos y son felices. Sí.
Pujan, ay, y dices, salió.
Ya, exacto, ¿no? Pujan y todo es maravilloso. Y no necesariamente, o sea, también la depresión posparto. Hay muchos temas que no se cuentan sobre lo que es ese proceso. Y esta película lo hace de una forma muy innovadora, yo creo, porque parece que estás en una obra de teatro y lo sientes ahí y están desnudo, o sea, ella está desnuda, entonces está como muy cruda. Y también me gustó, aunque el personaje de Sean le intenta ayudar mucho, también es inútil al mismo tiempo, porque los hombres son inútiles en los partos. Ellos no están experimentando eso, o sea, sí apoyan, es apoyo moral, pero no están experimentándolo.
Sí, justo eso, o sea, y creo que lo captó perfecto Cornel, o sea, está ahí Sean queriendo ayudar, pero a la vez sabe que él es un estorbo y no sabe ni cómo ayudar, pero está como impactado, lleno de curiosidad por toda la situación. Y pues ese es el papel que juegan los hombres en un parto. Quieren ayudar, pero en el fondo son más estorbo que otra cosa.
Y nunca van a entender ese dolor y esos cambios hormonales, porque podemos pensar que, imagínate, cuando nosotros tenemos nuestro periodo y tenemos desbalances hormonales, o sea, cuando tienes un hijo y estás embarazada, las hormonas, y luego ya no, y luego tu cuerpo está confundido, pues obviamente es duro tanto emocionalmente como físicamente el posparto también.
Sí, y creo que la actuación de Vanessa Kirby se nota tan real que honestamente a mí me dio muchísimo miedo tener al bebé algún día. O sea, yo nada más la veía en sus contracciones, en el dolor, en cómo gritaba, en sus expresiones, y yo decía, no, ¿qué mujer se sometería a esto con voluntad? Realmente, a mí mínimo me asustó. Pero luego ves la última escena antes de que el bebé muera, cuando tiene el bebé en sus brazos y dices, pues vale la pena, ¿no? Y de hecho, Vanessa estaba muy nerviosa de hacer esta escena porque ella nunca ha dado a luz, ella no es mamá, ella no tiene esta experiencia, no sabe lo que se siente. Y dice que hizo muchísimas investigaciones, vio muchísimos documentales para estudiar las expresiones de las mujeres y sus movimientos, pero lo que más le ayudó fue presenciar un parto. Tuvo la oportunidad de estar en uno, una mujer la invitó y le dio permiso de estar ahí, y dice que sin esa experiencia, sin poder haber estado con esta mujer, no sabe si hubiera podido hacer esta secuencia.
Sí, para Vanessa debe haber sido difícil hacerlo. O sea, sobre todo el reto emocional de hacer eso y actuarlo. Creo que grabaron en 2 días, hicieron como 5 tomas diferentes.
Sí, de hecho hicieron 4 tomas el primer día y 2 el siguiente día, y se quedaron con la cuarta del primer día. El fotógrafo dijo que la energía que se creó en el primer día era imposible de vencer.
Sí, había mucha energía también porque la película pasa en Boston, pero la grabaron en Montreal y hacía muchísimo frío. Entonces todos ahí como acurrucados tratando de hacer esta escena tan difícil, también creó como una atmósfera de mucha cercanía, porque hacía tanto frío afuera que nadie ni quería salir. Entonces hicieron como una mini familia en un par de días. Porque fue la primera escena que grabaron. O sea, fue la primera que hicieron.
Sí, justo, justo. Cornel dice que decidió hacer esto porque dice que hubiera sido imposible grabar la película si no hacían esa escena primero. Y me hace totalmente sentido. O sea, los actores tenían que pasar por esta experiencia para que pudieran entrar a las siguientes escenas. Y por eso fue la decisión de hacerlo en el primer día. No la ensayaron, la bloquearon extensamente. Uh-huh. Cornela la dividía en muchísimos capítulos, así muchos capítulos chiquitos de, bueno, aquí es donde te enteras que hubo un cambio de partera. Aquí es donde tienes tal contracción. Aquí es donde te vas al baño. Aquí es donde le checan el corazón. Así la dividió en muchos capítulos, hizo un bloqueo extenso con los actores, pero no la quiso ensayar porque tenía mucho miedo de crear algo magnífico en el ensayo que ya no lo se podía recrear en el rodaje y no quería arriesgar eso. Quería como que esa energía se la guardaran para el rodaje. Y el fotógrafo, ese fue el único que no le hizo un bloqueo muy extenso, muy estricto, y lo hizo de esta forma, porque él decía que es como que un pintor haga diferentes series con los mismos modelos. Entonces, cada toma que hicieron, los movimientos de cámara eran distintos. Aportaba algo distinto en cada toma.
Está súper curioso eso. Toda esa secuencia es, o sea, todo lo que hay que planear, parece que está fácil, pero...
No, sí, se ve que le metieron muchísima preparación para hacer esa escena. O sea, me hubiera encantado ver cómo la hicieron.
También la panza que le ponen embarazada al personaje de Marcia se ve súper real.
Uh-huh. Usaron, de hecho, también un bebé de verdad. Entonces, el bebé que vemos es de verdad y ya cuando se pone azul, ahí ya usaron CGI. Pero es un bebé de verdad y eso sumó muchísimo a la experiencia.
Y ahora que culmina esta escena con lo del bebé, pues sabemos que Martha decidió tener este hijo en casa y tener una doula o una midwife, alguien que le está ayudando a tener el bebé en su casa, una experiencia como muy hogareña y muy personal, que cada mujer decide si lo quiere hacer así o no. Pero pues pasa esto del niño y digamos la siguiente parte de la película es un poco la experiencia del duelo de pérdida y también Sean que quiere levantar una demanda a esta doula que vino a su casa y como que él echa la culpa a esta señora de que se murió el hijo. Y entonces la película como que es una escena tan impresionante que se pierde la segunda mitad. O sea, como que no hay partes muy buenas, pero la historia yo creo que no logró su cometido en la segunda parte. O sea, como que no le hizo justicia a lo primero.
Sí, justo cuando estaba viendo la primera parte, que como esto es de las mejores películas que he visto, porque esa secuencia con la que inicia los primeros 30 minutos de la película te tienen tan cardíacos, son súper intensos, y el resto de la película no se sostiene a lo que se crearon en esos primeros 30 minutos. Si ves la película un poco en decaída, luego sube un poco al final amarra y mejora un poco, pero sí, esos 30, o sea, podrías ver estos 30 minutos y ya.
Sí, porque la segunda parte son como de diferentes cosas, la fragmentación de una relación, la pérdida, cómo afectó a una relación de pareja, cómo afecta la situación familiar, esta demanda que le hacen a la que les ayudó al parto, o sea, es como que es una mezcla de muchas cosas y se pierde como lo que de verdad quiere hacer Andrew Scott con la historia.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Una de las críticas que yo le haría es que se me hubiera hecho mucho más interesante que nos quedáramos solo con el punto de vista de Marta y nos enfocáramos más en Marta. La película es más interesante cuando ella está en pantalla. Cuando ella no está, no me interesa tanto. No me interesa tanto la historia de Sean, porque luego Sean es infiel y se mete con la abogada. Y como toda esa historia no me interesa. Me hubiera gustado quedarme con Marta, en los zapatos de Marta y ver el duelo de Marta. Se enfocan mucho en los demás personajes y yo creo que se pierde mucho de la historia al hacer eso.
Aparte, con la relación de Sean y Marta, yo no sé si te quieren decir que su relación ya estaba rota desde antes o se rompe en este momento de que pierden a su bebé. Como que no está claro. No sé cómo tú lo percibiste, pero a mí me dio la impresión que ellos ya estaban mal. O sea, porque lo que distinguen desde el principio que dices, le toma del puente donde Sean trabaja de construcción y Martha trabaja en una oficina, ya sabemos que tienen posiciones diferentes de donde trabajan. Y también con la mamá podemos ver que hay como una distinción muy grande de dónde vienen, de sus intenciones en la vida. O sea, como que están juntos, pero al mismo tiempo llevan una vida diferente.
Uh-huh.
Entonces yo no sé si ya desde el principio ellos estaban mal y me da la impresión que sí, por cómo actuaba Sean. Pero no sé si es el hecho de este duelo de que tienen los dos que los rompe. No sé cómo lo percibiste tú.
Es buen punto el que lanzas. La verdad es que su relación nunca me convenció. Casi no veo ningunos momentos de amor entre ellos dos. En el parto se logran ver unos. Por ejemplo, uno de mis momentos favoritos es cuando están en la bañera y están en el medio de todo el parto y muchísimo dolor. Pero hay un momento como que parece que las cosas se detienen y te ponen una musiquita tranquila y está Vanessa y Shia LaBeouf abrazados. Y a pesar de que el diálogo de Vanessa es I feel like shitting, o sea, siento que quiero hacer popó, a pesar de que ese es el diálogo que le pone en ese momento, no le quita ni tantito de la belleza del momento entre ellos dos, y es precioso, pero eso es creo que el único momento así en toda la película en que sentí una especie de conexión entre ellos dos.
Aparte, su forma de vivir el duelo también es de una forma muy distinta, ¿no? Porque aparte de que Martha tiene que sostenerse y seguir yendo a trabajar, y, o sea, regresa a trabajar y cómo la ven en su oficina, como un ser extraño, ¿no? Algo que les da pena hablar con ella por lo que ella pasó. Aparte de eso, ella tiene que lidiar con eso y también se encuentra a una amiga de su mamá y como que ella tiene esto que le van a recordar toda la vida, pero también su mismo cuerpo se lo recuerda, o sea, porque sus pechos están llenos de leche.
Sí.
Eso a mí se me hizo, o sea, cómo llega de la oficina y se pone dos bolsas de chícharos como congelados porque están tan duros sus pechos que le duelen muchísimo. Eso está, a mí se me hizo impresionante eso.
Sí, como que el cuerpo sabe que tenías que ser mamá, ¿no? El cuerpo no se olvida de eso tan rápido. De hecho, también hay una escena donde está en una tienda y ve a una niñita, porque después del duelo observa a los niños todo el tiempo en el metro, en la tienda. Tiene este instinto maternal que no se te va, porque aunque se haya muerto tu bebé, no dejas de ser mamá. Marta ya fue mamá, aunque tuvo a su bebé 5 segundos en el brazo, fue mamá y va a ser mamá sin importar. Y empieza a lactar y se le ve así en el pecho, así una mancha de algo mojado, y pues es su cuerpo produciendo leche, lo natural, que se me hizo muy... Esa es una cosa también de mis escenas favoritas de la película, se me hizo muy impactante.
Sí, la verdad es que es muy duro presenciarlo como espectador, como una historia así, pero es completamente necesario también ver esas historias. Y como que no se cuentan mucho, hay muchas mujeres que tienen a lo mejor este duelo de perder a un bebé recién nacido o con unos meses, o mujeres que pierden a su bebé estando embarazadas, que es algo que como que tampoco se habla mucho en nuestra sociedad. Lo vimos recientemente con algunas celebridades, incluso con Meghan Markle, la esposa de Prince Harry, o sea, ella también pasó como por algo similar, pero ya son temas que se hablan más. O sea, yo no me imagino este tipo de película, y aparte Ellen Burstyn, la que es la mamá de Martha en esta película, ella misma dijo, o sea, yo jamás en los 70s o 60s me hubiera imaginado que se hubiera podido contar una historia de este tipo. O sea, como que hemos llegado muchos años, y aún así falta, ¿eh? Pero hemos llegado muchos años para poder contar una historia que todo el mundo tenga acceso a ella, como es en Netflix, y que tanto hombres y mujeres vean estas historias de lo que significa ser madre, de lo que significa la pérdida y en lo que tiene que sostener una pareja con estas pérdidas. Creo que es como muy difícil.
Sí, justo hablando también de los abortos espontáneos, mínimo Martha en eso tuvo la oportunidad de tener a su bebé en sus brazos unos segundos, pero creo que muchas personas no logran entender el grado de pérdida que se siente perder a un bebé que ni siquiera conociste o que ni siquiera viste. Sigue siendo una pérdida y sigue siendo un bebé y sigue siendo tu hijo o hija la que murió. Y justo como dices, hay muy pocas historias de eso.
Sí, exactamente. Quiero cambiar un poco el tema a la relación de Martha con su mamá, porque yo creo que también es como muy importante de la película, ¿no? Como la misma relación que tienen la una con la otra, porque la mamá le echa la culpa a Martha de que tuvo a su bebé en casa.
Sí.
Entonces también le echa la culpa de esto que no estaba en sus manos. Y tienen varias escenas que incluso la mamá con Sean, con el de su pareja, porque ella odia a la pareja. Y sabemos que al final de la película ella le da un cheque para que se vaya y él se va. Entonces la mamá es central también como para cómo Martha vive esta experiencia de su vida, tanto antes del bebé como después.
Sí, la mamá tiene una idea muy específica de cómo debes de vivir el duelo y quiere que Martha lo viva como ella piensa que debe de vivirlo. Y pues Martha es una persona distinta y lo vive de una manera muy distinta. Martha se encierra, se traga sus emociones, es fría, se vuelve una isla, que tampoco creo que le haga mucho bien encerrarse así en ella misma, pero su mamá tiene una idea muy clara de cómo debe vivirlo y básicamente es buscando a un culpable.
Sí, la mamá contrata a la abogada, que es la amante de Sean, La actriz que sale ahí se llama Sarah Snook. No sé si la has conocido. Sale en una serie que se llama Succession de HBO. La recomiendo, quien no la haya visto. Es excelente serie. Entonces, ella es la abogada, que también es como lo opuesto a Martha. Cómo se viste, o sea, todo lo que hace es exactamente opuesto a Martha, ¿no? Esta abogada que también le echa la culpa a ella de que tuvo el parto en casa. Entonces, es como otras mujeres echando culpas a alguien más sin saber lo que ella vivió realmente.
Exacto. Sí, para la mamá, encontrar un culpable es una manera de sobrellevar el dolor. Deslindándose de todo tipo de responsabilidad lo hace más digerible para la mamá. Primero quiere encontrar al culpable, la partera. Entonces, la partera es la que lo hizo mal y la que tiene que pagar, y por eso empieza el juicio legal, empieza por ella. Ella impulsa a Sean a que lo haga, y ella es la que también impulsa a Martha a que vaya a testificar, a que se presente en el juicio, a que constantemente le pide que haga justicia, que esta señora tiene que pagar por lo que ella está sufriendo ahorita. Y Martha está completamente desinteresada en el juicio, a ella no le importa. Creo que en el fondo Martha ni siquiera cree que la partera es culpable. Nunca lo piensa, ¿eh? La mamá, que ni siquiera estuvo presente en el parto, fue la que decidió que era la partera. Y la mamá ni siquiera estuvo ahí para poder decir si actuó correctamente o no actuó correctamente. Y también implica que es culpa de Martha que su bebé no está vivo. Porque hasta le dice, si hubieras hecho las cosas a mi manera, ahorita tendrías a tu bebé en tus brazos. Que se me hace una línea extremadamente fuerte. Porque básicamente le está diciendo, es tu culpa que tu bebé esté muerto, es por ti.
Qué fuerte está eso, ¿eh? Es muy duro de verlo también. Martha decide, o sea, un poco saltándonos, o sea, hablando de esta historia de madre e hija, Martha va con... También está la hermana de Martha, que no figura ningún papel, o sea, se me hace como no. Un papel que sobra muchísimo.
La podían quitar y la historia se cuenta perfectamente bien.
Sí, como que la hermana, ni me acuerdo, o sea... Tiene como 3 líneas en toda la película. O sea, lo único relevante que tiene es que su esposo es el que les vendió la camioneta.
Sí.
Les vendió la camioneta a Martha y a Sean antes de que fueran a tener un bebé. Pero no figura nada. O sea, no aporta nada como relación de ellas tres. No, es muy extraño que esté la hermana ahí. O sea, la abogada tiene un papel mucho más relevante.
Es que es justo lo que yo criticaría. O sea, muchos personajes secundarios que no vienen al caso. Que yo creo que distraen de lo verdaderamente importante que es el duelo de Martha y lo que está viviendo Martha, y meten ahí como muchos personajes que nada más estorban, que son como paja que puedes quitar, realmente no aporta nada sustancial.
Sí, estoy de acuerdo.
¿Tú qué opinas de, justo en esta pelea que estamos recordando, sobre su monólogo del holocausto?
Es que yo creo que lo que quieren reflejar ahí es los tipos de pérdida que existieron y las formas de dificultad por la que pasó ella cuando era joven. O sea, le cuenta exactamente lo que vivió, que también fue algo muy duro y pues obviamente históricamente sabemos que terrible y agonizante en todos los sentidos y espantoso, pero como que intenta comparar su propia lucha y sobre lo que vivió con lo que está viviendo Martha, ¿no? Como tratando de decirle lo que tú viviste no es tan grave como lo mío.
Sí. Totalmente de acuerdo.
¿Tú cómo lo viste?
Sí, yo lo sentí muy puesto. Sentí que era más los Cata o Cornel, no sé quién haya insistido en que estuviera eso, pero sentí que era más el director y la guionista hablando a través del personaje de Ellen, porque, o sea, sentí que la historia funcionaba perfecto sin eso. Hasta me costó trabajo conectar, ¿por qué le está diciendo eso? ¿Qué tiene que ver lo que ella sufrió en el holocausto? Porque esta familia son de Hungría, por si no lo habíamos mencionado. Entonces, pues fueron perseguidos en el holocausto. Como que no entendía cuál es la conexión de eso. O sea, las dos, es una experiencia traumática, estoy de acuerdo, pero ¿cuál es la conexión de eso con haber perdido a tu hijo en un parto?
Fue un poco forzado esos temas, porque si los hubieran introducido como mucho más a fondo antes y hubiera sido más parte de la trama, lo hubiera entendido, pero yo ni siquiera sabía que la mamá había pasado por eso antes de esta escena.
No, te lo sueltan nada más ahí. Y solo lo mencionan ahí.
Sí, lo sueltan. Entonces no creo que funcione. Siento que no tiene mucho que ver con lo que quieren contar con este relato. Entonces sí, no me gustó. Me gustó esa escena entre Vanessa Kirby y Ellen Burstyn. Creo que es una de las mejores escenas del año, en mi opinión, porque las dos yo creo que tuvieron que sacar tanto, no sé, sentimiento, que ha de haber sido como muy difícil, pero es efectiva. Fuera de eso, creo que es muy efectiva.
Sí, a mí también me encantó esa escena. Lo único que lo hubiera quitado es el monólogo del holocausto. No lo sentí como algo que venía del personaje Elizabeth, sino lo sentí como algo que venía del director y la guionista, y de ahí le pusieron sus palabras al personaje.
Sí, sí, también creo que un poco fuera de lugar. No sé si estés de acuerdo en que concluyamos un poco cómo termina la historia de la relación entre la mamá de Martha y de Sean, ¿no? Que es Shia LaBeouf. Porque sabemos que desde el principio ella no tiene buena relación con él, no lo quiere para su hija, no le interesa que estén juntos, está completamente en desacuerdo con él. También el personaje de Shia LaBeouf era adicto, pero ya no consume. Pero en la película vemos que vuelve a consumir y que necesita dinero. Y una de las cosas que hace es que regresa el coche que ya habían comprado, que le compró al cuñado. Uh-huh. Se lo regresa porque necesita el dinero. Y todo culmina en que la mamá de Martha le da un cheque para que se vaya. Y él deja a Martha y se va. Martha va al juicio, pero sabiendo que no le interesa tanto el juicio. Y ella dice al final, en frente del juez, que la dula, la midwife que le ayudó a tener a su bebé, no tuvo la culpa, ¿no? Entonces ella logra como acabar un capítulo de este, del juicio que tanto le metieron Sean y su mamá, y acaba en ella como, no sé si a lo mejor como una conclusión de esa etapa de su vida, pero vemos que ella llega a ese poder de decisión sobre su vida que no había tenido todo ese tiempo. No, Martha decide, yo no quiero este juicio, se me hace absurdo, y toma ese paso en adelante. Y pues la escena del final es que ella tiene una hija, no sabemos si tiene otras, pero está en un jardín, y en eso termina, ¿no? Como que vemos que logra el cometido de ser madre una segunda ocasión.
Sí, de hecho, hablando un poco del juicio, cuando ella decide hablar y dice que pues no es culpa de la partera, que yo honestamente cuando estaba viendo la película yo nunca entendía a la partera como culpable, hasta me sacaba un poco de duda porque la partera sí dice que llamen a la ambulancia, sí dice que existe la posibilidad de que pues tenga problemas porque su corazón no está latiendo como ella esperaría, no está en lo ideal. Entonces, en lo que yo vi de la película, pues la partera sí tomó medidas, pero el chiste es que Martha reconoce que la única intención de la partera ese día era traer a un bebé sano al mundo. Y después hace como un cambio en el discurso y se dirige a su mamá. Y siento que le está tratando de decir a su mamá, esta no es la manera. Así no es como yo quiero llevar mi duelo. Incluso dice hay una parte en la que ella dice, venir aquí y pedir por compensación es como decir que puedo ser compensada. Y no, en el fondo, no puedo ser compensada. Y eso se lo estaba diciendo a su mamá. Le estaba diciendo a su mamá, este juicio me vale, no me importa el dinero, no me importa que metas a la parte a la cárcel. Eso no va a cambiar nada para mí porque yo no puedo ser compensada por esta pérdida. Creo que es ahí cuando la mamá entiende que tiene que dejar a su hija vivirlo.
Sí, como quiera. Y yo creo que también es después de tantos meses, o sea, porque vemos que son muchos meses entre que ella pierde al hijo y este juicio, que ella toma el paso de retomar su vida y de lidiar, porque es algo que nunca lo va a sobrepasar, siempre va a vivir con esa pérdida y con ese dolor, pero decide como dar la siguiente página, porque también vemos que Sean la deja, o sea, al final la relación era pésima, y vemos, como ya mencionaste al principio, vemos una escena de casi abuso y de agresión sexual de él hacia ella. Eso fue muy fuerte, así pensando todo el historial de Shia LaBeouf y ver esa escena, te quedas con los pelos de punta.
Totalmente de acuerdo, porque lo conectas, o sea, es demasiada similitud entre su personaje y su persona en vida real.
No, y aparte Martha está tan dolida que no sabe ni cómo actuar y como que se deja, no se defiende y dices qué feo, o sea, la verdad, yo pensé que iban a acabar juntos, qué bueno que él, o sea, qué mal que él es una persona grotesca y asquerosa y la deja y se va, pero en otra parte, qué bueno que ella puede retomar su vida, porque es un final feliz, vemos que ella tiene una hija.
Sí.
Y eso es muy bonito.
Y hacen muchas metáforas a las manzanas. Ella dice que su bebé olía a manzanas, entonces desde el inicio de la película ella va al supermercado y huele a las manzanas. Y luego germina manzanas, saca las semillas y aprende a que crezcan, y eso le da como mucha paz. Y al final, la última escena es su hija. No sabemos cuántos años pasaron, pero pues la hija ya se vio como de 5, entonces suponemos que ya pasaron bastantes años. Y está en un manzano ahí jugando con las manzanas. Entonces hay como muchos simbolismos y metáforas de las manzanas, como la creación, como la vida.
Como el fruto de la vida.
Exacto. Y pues también creo que hay muchas metáforas del puente, como que le gustó meter como muchos simbolismos en todo. El puente es, pues lo vemos el paso del tiempo en la construcción del puente, que se puede también interpretar como la construcción de esta pareja, de este proyecto en común que tenían de una familia. Y mucho del duelo se da en este puente. De hecho, Marta tira las cenizas de su hija en el puente. Uh-huh. Y también, después de que Sean se va, va al puente y lo observa como, no sé, como despedida, duelo de que también acabó su relación. Y algo que se nos había olvidado mencionar, que creo que es bastante importante, es que Marta dona su bebé a...
Ah, sí, cierto. Lo dona para experimentos científicos.
Sí, bueno, dona su bebé a experimentos científicos, y es algo que la mamá y Sean están completamente en desacuerdo. Y también causa una ruptura en su relación y pues más tensión entre la mamá y ella.
Sí, es parte de Martha, de lo que quiere hacer con su propio hijo y con su propia forma de procesarlo, y no le dejan, ¿no? Entonces es como otra barrera que la mantiene lejana a su propia forma de lidiar con lo que está pasando. Y tienes razón, ¿no? La mamá y Sean ahí metiéndose en lo que no les importa toda la película. Y pues bueno, Fer, ¿cuáles son como tus conclusiones finales, tu perspectiva? ¿La recomendarías ampliamente esta película o solo una parte? O sea, ¿cómo hablarías de ella como de una forma concisa?
Pues creo que es algo que ya dije mucho sobre en este podcast, pero vale la pena por Vanessa Kirby. Vean esta película por su actuación. Los mejores momentos es cuando está en pantalla. La película se cae cuando ya no está en pantalla. Y creo que eso fue un error del director y la guionista. Se pudieron haber enfocado más en Marta. Se enfocan mucho en ella, pero se tuvieron que haber enfocado incluso más, haber quitado a bastantes personajes secundarios y literal cortarlos por completo porque no nos interesan. O sea, la abogada la pudieron haber sacado, o sea, no nos interesa. Tampoco la hermana, a Sean la debimos haber visto un poco menos, yo creo, y quedarnos con el punto de vista de Marta, porque nos quieren otorgar bastantes puntos de vista, el de Sean, el de Marta, el de la mamá, y creo que lo realmente central y lo importante es justo el título de la película, Pieces of a Woman, o sea, Marta. Entonces, siento que la película hubiera valido más la pena si nos quedáramos más con ella. Y bueno, mis respetos a los primeros 30 minutos de la película. Los podría ver una y una y una vez. Están extremadamente bien hechos. Creo que es de los planos secuencias que más me han gustado. Es realmente una obra de arte en su técnica y en las actuaciones, en todo lo que nos transmiten. Y vale mucho la pena. Podrías ver esos 30 primeros minutos y sería suficiente.
Muchas gracias por tu conclusión. Yo creo que para mí sí funcionó más la segunda parte que para otras personas. O sea, yo sé que se rompe mucho, pero sigue siendo una historia muy interesante de presenciar. Y la verdad yo sí la recomiendo mucho. Esta película me gustó y pues es accesible para todo tipo de personas. Y también si hay hombres que nos están escuchando, vale la pena que... Qué bueno que vieron la película, que nos escucharon. Son historias que hay que contarse y hay que reflexionar. Y pues bueno, o sea, creo que eso es como más o menos mi reflexión total. O sea, sí, las actuaciones espectaculares, tanto de... A mí se me hizo espectacular Vanessa Kirby y Ellen Burstyn. A Vanessa Kirby no sé, pero Ellen Burstyn seguro va a estar nominada al Oscar. Creo que también.
¿No crees que a Vanessa Kirby?
Es que hay tantas contendientes que a lo mejor sí... A lo mejor, pero no creo que sea, puede que esté como de las, no sé, no, la verdad no lo veo tan cercano. Espero que sí, la verdad.
Yo también espero que sí.
Y pues bueno, muchas gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros todas estas semanas que hemos estado haciendo programas. Ya llevamos 14 episodios con este. Entonces, gracias por ser parte de Cinepop. Muchas gracias por seguirnos. Si nos siguen, si no, suscríbanse al canal en iTunes o síganos en Spotify. Y también síganos en redes sociales. Estamos en cinepop-mx, tanto en Instagram como en Twitter. Y escríbanos cualquier cosa que quieran comentarnos por ahí. Y la semana que entra, ¿qué película vamos a hablar, Fer?
Vamos a hablar de una de mis películas favoritas, que es Call Me By Your Name. Llámame por mi nombre.
Espectacular. Ya quiero hablar de esa película. Es buenísima. Entonces, véanla. La recomendamos que la vean para que luego escuchen nuestro programa. Y obviamente no la podemos recomendar más. Es de nuestras películas favoritas. Así que si no la han visto, no sé qué han hecho en toda su vida. Pero, ay, sí, toda su vida, ¿eh? Salió hace 3 años. Váyanla a ver y luego nos escuchan. Se van a divertir.
Así es.
Y pues bueno, Fer, muchas gracias.
Gracias a ti, Nat. Nos vemos la próxima semana.
Nos vemos hasta la próxima. Bye.
Bye, bye.
Este programa fue producido por Natalia Molina, conducido e investigado por Natalia y Fernanda Molina, y edición Rosario Añón Suárez.